Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno estudia un impuesto a las grandes fortunas. Lo hace como respuesta a la política fiscal de las comunidades del Partido Popular como Madrid y Andalucía. Es además una vieja petición de Podemos para gravar a los patrimonios superiores a los 10 millones de euros. Marta Ruiz.
Sí, la propuesta de Podemos, que recogía una proposición de ley rechazada en el Congreso con el voto del PSOE hace unos meses, plantea gravar patrimonios superiores a esos 10 millones de euros con un tipo de entre el 3,6 y el 5%. Sería un impuesto estatal y complementario al impuesto de patrimonio. Expertos fiscales como el economista Javier Santa Cruz aseguran a COPE que este impuesto tendría algunos problemas legales.
Aplica un impuesto ya existente, que es el de patrimonio. Es decir, es exactamente la misma figura. Segundo, no puede subir a partir de un determinado umbral, ya que si no se convertiría en un impuesto confiscatorio, y eso lo prohíbe la Constitución.
Otro problema, el ínfimo número de contribuyentes con un patrimonio superior a esos 10 millones de euros en España.
Y en Barcelona, la abogada de la mujer que no ha podido presentar denuncia por violencia machista contra su expareja por haberse cambiado de género pide coherencia a la justicia. Su expareja lo hizo hace meses sin que ella lo supiera, Yolanda Canales.
La abogada Merichel Cabezón espera que este caso sirva para concienciar y para que no se repitan situaciones así. Su representada asegura está victimizada doblemente. No puede acceder a los medios económicos y sociales que ofrece la ley de violencia machista porque la agresora fue otra mujer y tiene que convivir con ella. Por eso pide que no se hagan leyes sin conocimiento.
Un legislador no puede saber de medicina y de mecánica a la vez, porque somos personas y es imposible. Lo que no se puede hacer es hurtar el debate e impedir a los profesionales, tales como psicólogos, psiquiatras, educadores, el hecho de entrar en el debate de la ley.
La mujer no sabía que su expareja se había inscrito como mujer en el registro civil.
Y el Papa Francisco ha nombrado administrador apostólico de la diócesis de Alcalá de Henares al obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal Chamorro. Faustino Catalina.
Al mismo tiempo, el Papa ha aceptado la renuncia del obispo de la sede complutense desde 2009, Juan Antonio Reig Pla, que presentó la renuncia por edad el pasado mes de julio al cumplir los 75 años. El nuevo administrador apostólico, Jesús Vidal, es obispo auxiliar de Madrid desde 2018 y preside la subcomisión episcopal de seminarios. Nació en 1974 en Madrid y con 48 años es el obispo más joven de España. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, ha ocupado en la diócesis de Madrid cargos como consiliario de Acción Católica y Manos Unidas, delegado de Infancia y Juventud y rector del Seminario Conciliar. Desde hoy, Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid, es también el administrador apostólico de la diócesis de Alcalá de Henares.
Y esta tarde se reúne el Consejo Interterritorial de Salud, donde se va a seguir debatiendo que las mascarillas dejen de ser obligatorias en el transporte público. COPE te está contando que la decisión no se va a tomar esta semana. Sanidad está a la espera del informe final de los expertos. Comunidades como la de Madrid o Cataluña creen que la medida ya no tiene un impacto real para el control de la enfermedad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, al descubierto las exigencias de Leo Messi al Barça para renovar el mayor contrato de la historia del fútbol, Bruno Casar.
Es información que revela El Mundo este miércoles y que muestra las exigencias que el argentino pidió en 2020. Entre las económicas destaca sobre todo la de recuperar el salario previo a la pandemia con un 3% de intereses, pero también hay peticiones personales como la de un palco en el Camp Nou para su familia y la de Luis Suárez y un vuelo familiar pagado por el club para viajar a Argentina en Navidades. En cuanto al fútbol, la selección española acaba de finalizar el entrenamiento de hoy, semana en la que los de Luis Enrique se enfrentarán ante Suiza, partido de la Liga de Naciones este sábado. Y acabamos con tenis. Roger Federer encara este fin de semana el último torneo de su carrera. El suizo acaba de confirmar en rueda de prensa que no se encuentra capacitado para disputar un partido de individuales y por ello solo va a disputar el partido de dobles. Su pareja todavía está por confirmar. Ese partido de dobles será este viernes por la noche en el torneo Laver Cup.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, y quiero que escuches esto.
Han capturado a un desertor de la Guardia de la Noche.
Que los mozos ensillen los caballos.
Tienes que hacerlo.
Hizo un juramento, Kat. Di a Bran que viene también.
Ned, 10 años son pocos para ver esas cosas.
No será un niño siempre, y se acerca el invierno.
Pues sí. La icónica serie Juego de Tronos ha popularizado esa expresión, Winter is coming, o en castellano, como hemos escuchado, se acerca el invierno. Bueno, pues es una frase que este año cobra más sentido que nunca, a amenazadora como es, porque hoy mismo el precio del gas se ha disparado otro 6% después de que Putin haya anunciado que moviliza parcialmente a su población para defenderse de Occidente, según ha dicho literalmente. Es el último inquietante capítulo de una crisis energética que comenzó precisamente cuando Rusia invadió Ucrania. ¿Y qué está pasando? Bueno, pues que con los precios del gas y de la electricidad por las nubes, muchos ciudadanos buscan alternativas, fuentes diferentes de calor, más baratas, y las han encontrado en los pellets, un biocombustible hecho con serrín, astillas y leña. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo no he visto Juego de Tronos, pero sí que conocía la frase, Winter is coming. Pues sí, se acerca el invierno, efectivamente, y la psicosis por hacer acopio de esas fuentes de energía alternativa han convertido a los pellets en el nuevo papel higiénico o en la harina de la pandemia. ¿Te acuerdas cuando todos nos dio por hacer bizcochos, no? Pues ahora estamos comprando cantidades ingentes de este tipo de combustible, que es más barato que la electricidad o el gas.
En España la demanda de pellets se ha disparado, como decimos, una barbaridad. Fíjate, entre un 40 y un 50% respecto al año pasado, y los precios han subido, ya han subido hasta un 70%. Así nos lo contaba José, que vive en la Sierra de Gredos, al norte de Cáceres, ahí hace fresco, y es consumidor de este biocombustible.
Si el año pasado costaba 4,50, pues este año, como todas las cosas, se han duplicado. Se ve que el pellet esta temporada ha subido de precio, pues el doble. Si el año pasado costaba 4,50, pues este año el saco aproximadamente cuesta unos 8 euros. Una burrada con respecto a otro, al año anterior.
A pesar del incremento de los precios, a José, que es padre de familia numerosa, pues le sale más rentable haber instalado en su casa una caldera específica para este tipo de combustible, para pellets.
En nuestro caso es una casa de aproximadamente unos 70 metros cuadrados. Sí que sale rentable, nos ha salido rentable porque calienta toda la casa, todas las dependencias de la casa. Y es verdad, es un recurso muy, muy bueno para poder calentarte en épocas de invierno.
Dice José que sale rentable. Bueno, pues el caso, John, es que la venta de calderas de pellets se ha disparado un 40%. En tan solo unos meses se han instalado 70.000 equipos más de este tipo en España y ya son 500.000 de hogares los que usan pellets para poder calentarse.
Este combustible biosostenible ya supone el 14% de todo el consumo energético en calefacción y agua caliente. Bueno, esto en nuestro país, porque la demanda en otros lugares europeos es aún mucho mayor. Se estima que este año vamos a exportar unas 300.000 toneladas de pellets, cuando antes eran unas 140.000, casi nada. Vamos a conocer un poquito más sobre estos pellets. Luz Pardo es directiva de una empresa líder en el sector y que está ubicada en Aspontes, en A Coruña. Luz, el pellet es el biocombustible de moda, bueno, lleva muchos años, pero ahora con esto de la crisis energética todavía más, el nuevo oro negro. Los pedidos este año han comenzado bastante antes, ¿verdad? ¿Cuántos han adelantado las compras, Luz? Buenas tardes.
Hola, buenos días. Buenas tardes. Vamos a ver, sí, efectivamente, los pedidos se han adelantado pues como unos 3 o 4 meses. Pensad que este es un producto estacional que se fabrica en primavera-verano, se fabrica y se estoca para su venta y consumo pues en otoño-invierno. La realidad es que este año ya, desde abril, toda la primavera hemos estado recibiendo pedidos de los consumidores y de los clientes para reponer existencias.
Luz, y además del incremento de la demanda, ¿por qué han subido tanto los precios?
Bueno, porque al final la situación actual para nosotros, somos unas víctimas también de la situación. Nuestro principal coste es el coste energético, que se ha multiplicado hasta por un 300 o un 400% en nuestras fábricas. Luego está el tema de la materia prima y en general todos los consumibles y repuestos pues están hechos de metal, de acero, entonces al final el incremento de precios que estamos soportando en todos los productos también se trasladan a nuestras fábricas para hacer este biocombustible.
Precisamente, ¿creéis que se va a notar esa rebaja del 21 al 5% aprobada ayer por el gobierno para, por ejemplo, los pellets, entre otros productos?
Sí, bueno, claro, esto es ideal. El IVA reducido para los biocombustibles, de hecho, es una vieja reivindicación del sector. Esperemos que no sea algo temporal. Los efectos positivos son muchos porque, sobre todo, benefician al consumidor final. Generalmente, familias con no muchos recursos, pequeñas industrias, además benefician pues la descarbonización, que es algo que venimos hablando que es tan necesario. reducen evidentemente la dependencia energética, porque este es un producto local de cercanía, se fabrica pues generalmente en poblaciones de menos de 5.000 habitantes y además pues mejora las economías locales y rurales, evidentemente.
Luz, ¿vendéis también a países europeos fuera de España?
Sí, a ver, es habitual. Nosotros llevamos, desde Biomasa Forestal, llevamos como 10 años exportando porque nuestra capacidad productora superaba la demanda de nuestra área geográfica natural, que es la zona noroeste de España, ¿no? Entonces, es habitual vender en estas épocas que te digo que los consumos aquí son prácticamente inexistentes en primavera y verano. Este año hemos recibido más pedidos, pero aunque ha salido al inicio de la campaña en primavera y principios del verano, la realidad es que ya desde agosto yo creo que no está saliendo producto a la exportación prácticamente, al menos en nuestro caso, ¿no?
Pues Luz Pardo, por vuestra parte, pues mira, por lo menos va bien, aunque tengáis que ajustar precios, y por lo menos hay una empresa que va, o un sector que va funcionando. No en vano es, como digo, consejera delegada de Biomasa Forestal en Galicia, y estamos hablando de gente que se tiene que reinventar constantemente, pues para eso, ¿no? Para calentarse, para calentar sus hogares, y siempre es bueno saber que se sigue investigando al respecto. Luz, gracias y un abrazo, y mándanos un saco por si acaso.
Muchas gracias. Solo una cosilla, que es importante que el consumidor final no se deje llevar por esta vorágine, porque realmente estamos produciendo a full 24 horas al día, toda la semana, todos los 7 días de la semana, y que haya una cierta tranquilidad para que no se anticipen, claro, tantísimo los pedidos de pellets de todo el invierno, ¿no?
Que no haya locura, en este caso. Exacto. No se sature el mercado. Luz Pardo, gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo, chao.
Bueno, estos famosos pellets, si no los conoces, son la versión moderna de la leña de toda la vida. O sea, es como un concentrado, lo hemos dicho antes, un concentrado donde aprietan lo que es el serrín y la madera, ¿no? Bueno, pues esta tradicional fuente de calor, que junto con el carbón utilizan nuestros abuelos, está poniéndose también de moda entre la gente de las nuevas generaciones, a la fuerza ahorcan, que dice el refrán, Pilar.
Y te pongo un ejemplo, John. Muchas panaderías y pizzerías han decidido calentar sus hornos con leña porque han llegado a pagar facturas de la luz que superaban los 4.000 o 5.000 euros. Además, la venta a particulares de chimeneas ha aumentado también, un 30% concretamente. Iván es el copropietario de una pequeña empresa familiar en León que vende leña, y este año nos cuenta que están desbordados. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tan desbordados que prácticamente ya no dais abasto.
Sí, ha llegado un momento que no podemos controlar ya los pedidos que hay y estamos pidiendo a los clientes que se tranquilicen, que leña va a haber para todos, pero bueno, que lo vayan pidiendo como hacían siempre, un poco a lo largo que iba el invierno, el otoño, para llenar los leñeros con para todo el
que día. No se haga copio también, que es algo que nos decía Luz, ¿no? Que se vaya comprando progresivamente a medida que llegue el otoño o el invierno, claro.
Es el problema que creemos que hay, que tienen miedo a la falta de material y la gente está copiando más de la cuenta y están rompiendo el mercado. No damos abasto y compañeros que se dedican a esto lo mismo.
Hay una cosa que todos hemos visto cuando hemos parado una gasolinera, se vende leña, luego ya empresas un poco más serias y organizadas como la vuestra. Pero claro, es que ahora además de ciudadanos particulares, también empezáis, como hemos contado, a tener clientes de panaderías, de pizzerías. ¿Esto se nota?
En nuestro caso no se nota tanto porque llevamos teniendo clientes de panaderías muchos años y la verdad que es un cliente bastante estable. Las pizzerías sí, muchas que han puesto hornos ahora sí se nota, pero no es en exceso lo que notamos. Lo que más notamos es la demanda en el usuario particular, que ha puesto las estufas, las chimeneas o las calderas nuevas y están aumentando la demanda ellos.
¿Cuál es la leña, el tipo de leña que vendéis para las chimeneas, Iván?
Nosotros en nuestra zona tenemos tres tipos de leña. Tenemos roble, encina y chopo. En concreto, el roble es la leña que más se vende por aquí, que es la que tenemos en nuestros montes, que cortamos por aquí de las juntas vecinales, y luego la encina la traemos de Salamanca y Zamora, porque por nuestra zona no nos dejan cortarla.
La encina, que es la que dura más cuando haces una hoguera o cuando pones una chimenea. El roble también tiene un calor maravilloso. De alguna manera volvemos otra vez a los orígenes, ¿no? Al final a lo primigenio, a la leña del monte.
Sí, Llevamos unos años que se está volviendo a usar bastante la leña. No sé si también influye el tema de la tecnología de las calderas, que ha mejorado mucho, y también el coste de otros combustibles, que han aumentado.
Bueno, ahora que estabas hablando del coste, efectivamente, de los combustibles, pues que ha aumentado muchísimo. ¿Cuánto nos cuesta la leña? Porque creo que es un producto, Iván, que se vende por metros cúbicos. Que, por ejemplo, en el caso del roble o la encina, ¿cuánto nos sale ese metro cúbico?
Sí, nosotros llevamos varios años ya comercializando la leña por metros cúbicos porque entendemos que es la manera más fiable de venderla, porque como es un material que varía la humedad, al final por metros cúbicos calculas la cantidad mejor. El roble tiene un precio de 90 euros el metro cúbico y la encina 120 euros en estos momentos.
Oye, hay otro cambio, y es que antes generalmente vendíais en zonas rurales, por cuestiones obvias, por aquello de las chimeneas, pero ahora, como dices, claro, como se está diversificando, las nuevas sistemas que hay, las nuevas calefacciones que hay, etcétera, etcétera, ¿estáis viajando mucho a grandes capitales?
Nosotros trabajamos mucho en el entorno de León, y son muchos los chales que han puesto termochimeneas, que lo acoplan al otro sistema que tenían de gasoil o gas. Y son muchos los clientes que han puesto esas chimeneas y funcionan muy bien, la verdad. Es una ayuda, un complemento que al final hace que sea un coste menor el calentar la vivienda.
Iván, nos hablabas de los precios, ese 90 euros el metro cúbico, sí, que cuesta la leña de roble, y 120 la de encina. ¿Esto para cuántos días da o para cuánto tiempo da? Que no tengo ni idea.
A ver, generalmente estos años de atrás las viviendas solían gastar sobre 4 metros cúbicos igual para la campaña, si era una vivienda que iba a los fines de semana, o viviendas que lo usan como combustible principal, esa carga igual lo usaban mensualmente para calentar lo que es la casa en los meses de invierno, los meses más fríos.
Pues esa es la realidad, la situación, que a veces, pues si momentos como estos de crisis energética, pues hay que tirar a lo tradicional, en este caso a la leña de toda la vida, como la que venden en la empresa familiar en León de Iván, que por cierto, ¿cómo se llama? Ya que estamos hablando contigo, vamos a hacer un poco publi.
Pues somos aquí una empresa familiar que es de mi padre, se llama Marcos, y somos aquí Madera Sánchez de León.
Pues nada, Madera Sánchez, que os vaya bonito. Un abrazo.
Gracias, Iván. Bien,
un saludo, muchas gracias. Hasta luego.
Pues te digo una cosa, ¿eh? Todavía no, pero tengo unas ganas yo de que por fin podamos ponernos en una chimenea. Lo malo es que, claro, eso quiere decir que viene invernalia, que viene el invierno y que vamos a tener que gastar en gas.
Pero y hay bueno, que tenerla, demás, John, que muchos que no tenerla. La tenemos, claro.
Pues lo romántico que es, y hombre, fíjate, este digo. Año menos romántico va a ser.
Venga,
todo.
Venga, me voy a buscar una chimenea.
Venga, y ahora tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salimos a la calle para escucharos.
Estoy ahora mismo pisando tierra seca en el embalse.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde. Todo pasa en COPE.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena deje hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Vuela a México 1, 2, 3, 4 y hasta 5 veces por semana. Desde diciembre aprovecha el aumento de vuelos a Guadalajara. Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés te ofrecen 7 noches en hotel de 4 estrellas, vuelo directo desde Madrid y traslados desde solo 994 euros. Consulta condiciones. Guadalajara más cerca que nunca con Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tráfico de drogas, reyertas, suciedad. Los vecinos y comerciantes de las zonas cercanas a la Plaza Nelson Mandela en Lavapiés pues van a poder volver a vivir tranquilos tras el desalojo por orden judicial que se está produciendo desde primera hora de la mañana en el Centro Cultural La Quimera, ocupado desde hace años, fíjate, lleva 40 años. Mónica Álvarez, de momento esta operación policial se está desarrollando sin incidentes.
Hola, John, pues sí, pero ya con detenidos, ¿eh? 6 de hasta el momento. Cerca de 300 agentes entre Policía Nacional y Municipal están llevando a cabo este desalojo desde primera hora, como tú dices, de las cerca de 70 personas, ¿eh? Alrededor de 70 personas que tenían ocupado, que vivían en este centro cultural situado en la esquina de esta plaza con la calle Amparo. Enseguida, John, nos vamos a ir hasta allí, hasta la zona, para escuchar a los vecinos y comerciantes que, como tú dices, también pues van a poder respirar más tranquilos, que habían reclamado en varias ocasiones este desalojo de este edificio ocupado, claro.
Pues vamos a hablar de ello ahora mismo. Antes nos vamos a ir al tráfico porque Alonso Martínez me está esperando para contarnos qué es lo que ve la DGT en sus pantallas en lo que respecta a carreteras y calles madrileñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad no encontramos complicaciones, afortunadamente a esta hora, ni en las entradas y salidas de Madrid, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico, una jornada más, les insistimos. No bajen la guardia al volante y, por supuesto, moderen la velocidad.
Por supuesto, un buen consejo. Por cierto, hablando de consejos, en España hay 1.200.000 personas que tienen Alzheimer y más de 5 millones entre quienes la padecen y sus familiares y cuidadores. Se estima además que en 2050 los casos de demencia subirán un 83%, Mónica.
Sí, unas cifras que nos llaman mucho la atención. Y en el Día Mundial de esta enfermedad queremos conocer precisamente pues más sobre estos pacientes y cómo trabajan también los profesionales que les tratan, que les cuidan. Es el caso de las residencias Orpea, con más de 60 centros en España y Portugal, 20 de ellos en Madrid, y que son referentes en atención a personas mayores y dependientes y también en tratamientos de salud mental y patologías neuronales y traumatológicas.
Victoria Pérez es directora sanitaria de Orpea Ibérica. Victoria, ¿qué cuidado requiere una persona con Alzheimer? Más o menos lo sabemos todos, por desgracia, en el día a día, pero vosotros mejor que nadie. ¿Qué terapias innovadoras ponéis en práctica precisamente para evitarlo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues bueno, es un placer estar con todos vosotros, pero lo primero de todo que muchas veces la mayoría de las personas piensan que el primer lugar es la atención física, que es verdad que la va a necesitar, la higiene, la nutrición, el entorno, la autonomía. No nos olvidemos que el Alzheimer, al ser una enfermedad progresiva, degenerativa e irreversible, tenemos que cuidar la parte interior de las personas, que necesitan cuidado, cariño, y en este sentido la comunicación es la clave. Entonces requiere paciencia e imaginación. Y para esto tenemos que hacer uso de las nuevas tecnologías, que nos va a hacer que el paciente mantenga el cerebro activo, que ayudan a mantener la autonomía, la calidad de vida, y va a ser necesario crear las mejores herramientas tecnológicas para intervenir de la forma más efectiva en la estimulación del cerebro. Estas nuevas tecnologías van a mejorar los cuidados, facilitan la reminiscencia, la rehabilitación física, la cognitiva, y va a permitir la detección y el tratamiento del deterioro.
Uh-huh. Y Victoria, ¿con qué equipo humano y material también se trata a estas personas en vuestros centros?
Pues mira, el equipo humano es un equipo multidisciplinar en el cual intervienen el auxiliar, el médico, la enfermera, el terapeuta ocupacional, el psicólogo, el logopeda, el fisioterapeuta. Y entonces, ¿qué equipo vamos a necesitar? O sea, ahora nos tenemos que aprovechar que la verdad la pandemia nos hizo dar un avance importante en todas las nuevas tecnologías. Uh-huh. Usamos realidad virtual, que entre otras, estas ayudan a trabajar la reminiscencia y a traer de vuelta esos recuerdos positivos, pues gracias a la creación de un banco de recuerdos. Y estos bancos de recuerdos lo que hacemos es personalizarlos en cada paciente. Las tablets son un dispositivo muy apropiado para que los adultos mayores tomen contacto con las TIC, ya que la interfaz es muy intuitiva y es la accesibilidad es muy buena, y como herramienta pues estimula y el entrenamiento cognitivo, y la reminiscencia se puede hacer grupal y individual, lo cual esto nos hace que promovamos el contacto social. Y no nos olvidemos de la robótica, que parece que no van a estar en las residencias, pero claro que están en las residencias, claro. Porque con la robótica, con animales que pueden hacer que sea una foca o un perro,
qué bueno,
o los mismos,
sí, sí,
esto hace que comuniquen las sensaciones,
claro.
Y las estructuras sociales, los robots sociales se utilizan para la enseñanza y para, claro, la estimulación cognitiva.
Pues Alzheimer, de ellos saben bien y cómo combatirlo y cómo trabajar con ello. Orpea Ibérica, Victoria Pérez, directora sanitaria de Orpea Ibérica, gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta Nos luego. Vamos a Lavapiés.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular con la última tecnología y cirugía premium para defectos refractivos y catarata. Nos encontrarás en Miranza IOA y en Miranza Oftalteam. Infórmate o pide cita en el 910-785-370 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60. 658-60-60-60.
Convierte tu talento en tu trabajo del futuro. Universidad Católica de Ávila. Estudia online grados y másteres universitarios. Sigue tus clases en directo. Tutor personal y biblioteca con todos los materiales. Descuentos hasta el 40% en matrícula. 920-25-10-20. Estudia con nosotros @ucavila.es.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
De forma pacífica, poco a poco, así se está desarrollando desde primera hora por parte de la policía el desalojo por orden judicial, según nos cuentan, del Centro Cultural La Quimera, ocupado desde hace muchos años.
Y bueno, que era un foco de tráfico de drogas, suciedad, reyertas, peleas. Allí está comprobándolo en la zona Luis Rafael. Hola Luis, sigue ese impresionante despliegue policial que, bueno, ya ha tenido como resultado 6 detenidos, ¿no?, de momento.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, desde las 7 de la mañana llevan los agentes tratando de desalojar ese edificio de La Quimera en la plaza de Nelson Mandela. Como dices, no ha habido incidentes y poco a poco han ido saliendo los primeros, pero todavía queda gente dentro. Hasta ahora la noticia es que hay 6 detenidos, 3 de ellos por delitos de extranjería y otros 3 por relacionados con tenencia de drogas. Dentro del edificio viven unas 70 personas. Todas ellas se les ha ofrecido una alternativa por parte del SAMU Social. Pero como dices, pues impresionante despliegue policial, 280 agentes entre Policía Municipal y Policía Nacional, y es que este local ya estaba en el punto de mira de la policía. En junio ya se declaró un pequeño incendio dentro del edificio, así que bueno, ha sido hasta hoy cuando finalmente se ha podido llevar a cabo el desalojo, gracias también a esa orden judicial para que sea devuelto el inmueble a su legítimo propietario.
Claro, es que desde finales de los 70 está ese edificio y sin ocupar. Vecinos y comerciantes no aguantaban más, ¿no?
Bueno, dos expresiones resumen perfectamente el sentir de los vecinos. Qué alegría y por fin. O sea, las drogas, las peleas, los robos, pues eran una constante, como nos ha contado Hugo.
24 horas terrorífica, la verdad. Pues el narcobloque eran peleas todos los días, policía, ambulancias, o sea, un gasto brutal. Y claro, y nos afecta al comercio y luego sobre todo el descanso nuestro también. Hasta clientes cuando salen de aquí les desvalijan alguna vez.
Tremendo, ¿eh?
La Quimera, que es donde se está desarrollando hoy esa operación que te estamos contando aquí en COPE. Seguiremos hablando de ello ahora, otras cosas aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal estamos? Que te acabas de incorporar, no puede ser, si vamos desde las 6 de la mañana aquí en Herrera en COPE. Bueno, todavía te puedo contar cosas. Por ejemplo, historias como esta, ya sabes, que a las 12:30 nos gusta contar historias. ¿Tienes una nariz especialmente sensible? ¿Percibes olores que otros no detectan? Bueno, pues escucha esta historia. Me la ha pasado una amiga que me ha remitido una noticia precisamente publicada hoy en ABC, la que cuenta cómo Joy Milne, una enfermera escocesa de Perth, notó algo extraño en su marido. Llevaban una década casados, pero una mañana descubrió como que tenía un olor desagradable, como si oliera a moho, sobre todo alrededor de los hombros y de la nuca. Y le dijo eso tan lógico en el matrimonio de «hoy no te has frotado bien al ducharte», y el marido se enfadó. Pero lo olvidaron, bueno, o no, porque según pasaban los años, el olor no desaparecía. Además, él como que estaba enfadado con el mundo. Así que fueron al médico. Tenía Parkinson. Les pareció imposible porque era un hombre de 44 años. Entonces les explicaron que no es una enfermedad exclusiva de gente mayor. Claro, no resultó fácil asumirlo, así que le recomendaron ir a reuniones de otros enfermos de Parkinson con otras familiares que le suelen acompañar. Cuando entraron en la habitación, Milne detectó el mismo olor de su esposo. Entonces no sabía que ella tenía hiperosmia hereditaria, un sentido del olfato elevado y desesperante, porque hueles lo que no huele nadie. Los médicos se interesaron por esa capacidad y por esa forma, además de detectar el Parkinson. El marido, por desgracia, murió en 2015, pero ella ha seguido colaborando en la investigación. Fruto de ello, científicos de la Universidad de Manchester, junto a esta mujer, han desarrollado una prueba de frotis de piel muy simple para detectar la enfermedad en unos 3 minutos. Dicen que puede detectar el Parkinson con un 95% de precisión. Bueno, y no solo es eso. Milne está trabajando para ver si puede oler otro tipo de enfermedades, como el cáncer o la tuberculosis. No me digas que no es curioso que el viejo olfato ese que nos salvaba la vida en la prehistoria detecte enfermedades en este siglo XXI. Como lo hacen, por cierto, algunos perros. Y es que con frecuencia se nos olvida, humanos que somos, que ante todo somos animales que lograron subsistir gracias precisamente a sus sentidos. Y ahora, hablando de tiempo, saltamos 3 décadas, a 1992, el año maravilla, aquel año que parecía sacado de las mil y una noches, porque hubo una montaña rusa de alegrías.
A la ville de Barcelona.
Barcelona.
La reina y yo, como tantos españoles, nos hacemos sevillanos de adopción para compartir con orgullo esta exposición universal con sus visitantes. Estoy seguro de que todos ellos podrán comprobar qué hospitalidad y de alegría son rasgos.
Sí, lo voy a ver todo lo que pueda, claro. Yo creo que sí, que todo el mundo iremos. Que no vayamos todos los días, pero iremos algunos días, algunas veces.
Lo que hace falta es que la pongan más baratita.
Que tenga 4, como yo no te digo nada.
España hacía señales al mundo como diciendo, aquí estamos. Si la Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona, el AVE yendo y viniendo, demostraban que sí, que España era un país con empuje, moderno, en crecimiento, en definitiva, diferente para siempre. Esa era la espuma, lo que nos tenía hipnotizados y disfrutando de una fiesta en la que creíamos que no nos iban a invitar, pero que en las carreteras secundarias de aquel año se estaba fraguando algo que muchos tacharon de locura y de lo que justo hoy 21 de septiembre, se cumplen 30 años. Y no es de todo lo que te he contado, no, no, de otra cosa. El primer mundial de pádel, sí, se celebró en España, con sedes en Madrid y en Sevilla, y con el entonces Príncipe Felipe como presidente de honor. La historia de cómo se cocinó este mundial es alucinante. Y nos la va a contar el hombre que precisamente fue el motor de todo ello, Julio Alegría.
Alteza, como deportista y aficionado a este deporte, entenderéis lo importante que para el mismo es vuestra presencia en esta ceremonia de inauguración. Más aún, quinto centenario y de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Como vuestra Alteza sabe, el Club de Golf La Moraleja en Madrid y las instalaciones deportivas de Expo 92 en la isla de la Cartuja de Sevilla serán los escenarios de esta gran competición que reúne a los mejores jugadores del mundo.
Pero ojo que aquí no termina la cosa, hay que irse un poquito antes. El 11 de noviembre de 1991, un año antes, el gobierno vasco reconocía el pádel como deporte y en enero de 1992... la de Vizcaya se convertía en la primera federación de pádel del mundo. 9 años antes, incluso, que la propia Federación Española. En los 80 el pádel corría ya como la pólvora y gozaba de un buen puñado de seguidores en diferentes lugares del mundo, España y concretamente en Vizcaya y en Marbella. También es cierto que como un deporte de élites económicas y del mundo VIP en un principio. Pero tal fue su expansión que en 1988 se celebraba el campeonato hispano-argentino. El otro lugar del mundo donde también les gustaba mucho esto. Y en Francia ya rumiaban la posibilidad de organizar un mundial. Pero claro, ahí apareció un grupito, está mal que yo lo diga, de bilbaínos con Julio Alegría a la cabeza, con las ideas muy claras y la intención de no esperar más. Era 1992 y les decían que era imposible organizar algo así en tan poco tiempo, pero lo hicieron. 8 los países participantes, Argentina, Uruguay, Gran Bretaña, Paraguay, Francia, Italia, México y España. Hay que añadir Chile y Brasil, que no mandaron equipo, pero mandaron una pareja cada uno. Por fin se celebraba el primer mundial de pádel, insisto, en España. De un deporte que había nacido en Acapulco, en México, ¿no?, en los 60, por un problema con la vegetación. Pero bueno, es otra historia que ahora vamos a contar con Julio Alegría, que fue primer presidente fundador de la Federación Internacional de Pádel. Julio, yo ya lo sé porque me lo has contado, pero quiero que lo cuentes en COPE. ¿Cómo recuerdas aquel año 92 y aquella peripecia de sacar adelante este primer mundial?
Bueno, pues la verdad es que lo recuerdo encantado porque me puse cabezón y conseguimos hacer el mundial. Llevábamos 2 o 3 años que eso, bueno, en el 88, 89, 90 se jugaron los hispano-argentinos que venían ellos aquí y nosotros íbamos allí, se jugaban en varios sitios. La verdad es que bueno, pues España decía, pues podíamos, habrá que hacer un mundial, y ellos, no, nosotros tenemos 4 millones de jugadores y tal. La verdad es que en Argentina, aunque lo habían sacado de España ellos, del príncipe Alfonso Hohenlohe, que en Marbella, que a la pista de Corcuera le añadió unas rejas metálicas en los costados para que no se fuesen las pelotas, pues bueno, y ahí empezaba que sí, que no, qué hago yo, qué haces tú, y al final no hacía nadie. Y entonces pues yo dije, hemos conseguido que nos reconozcan al pádel como deporte por un gobierno, entonces pues hay que hacer adelante. Y bueno, hablé con la Asociación Española, que entonces era asociación, con Concha Galatas, que me apoyó totalmente, y bueno, con Góngora, Eduardo Góngora, que fue el presidente que cogió precisamente la Asociación Española ahí en el Mundial. Uh-huh. Y bueno, pues nos pusimos allí. ¿Qué pasa? Pues que sí, hasta no, unos franceses decían que iban a hacer el Mundial.
Claro, igual. Es que ese es el y tema. Bueno, vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir un poquito antes, cuando nace, porque es alucinante, nace en Acapulco, concretamente en casa de un señor, porque tenía un problema de logística.
Bueno, si él tenía, yo creo que tenía que había en México han jugado mucho los aztecas a pelota, y bueno, era una especie, yo creo que él tenía una especie de frontón, que allí había un juego que se llamaba Tres Paredes, con las paredes no muy altas, y bueno, pues se le ocurrió, vio en Estados Unidos el plat por tenis, y una cosa, frontones filipinos, se juegan con unas palas de madera y tal, y entonces que cabía y que no era tan grande como el tenis, y entonces hizo una pista de pádel allí, y su mujer, que por cierto, ella sí era argentina, Viviana, de la, no me acuerdo exactamente, que además había sido Miss Argentina, guapísima, pues es, hizo el primer reglamento. Y bueno, se ha jugado muchas veces, se ha jugado hasta tipo ping-pong también.
Claro, iba creciendo, pero es que ahora ya sí que vuelvo otra vez al Mundial. El Mundial os cuesta Dios y ayuda. Nadie quería pagar la inscripción incluso porque no se fiaban de vosotros. El Príncipe Felipe, al ser presidente de honor, cuando le nombráis, ahí es un espaldarazo. Pero cuenta que incluso tuvisteis que sacar dinero para poder pagar habitaciones y todo porque nadie se fiaba.
No, bueno, las habitaciones y eso, la verdad es que Visiter, que era el sponsor que había empezado a hacer el circuito español, que nos lo gestionó esto Concha Galatas, que había sido la presidenta de entonces, pues bueno, ese sí puso 10 millones de pesetas y bueno, nos cumplía una serie de cosas. Lo que nos pasó es que de repente, para sacar la pista de cristal, porque claro, jugamos en pistas de muro en La Moraleja, en Madrid, y yo pensé y los que estaban alrededor mío pensábamos que en Argentina ya, como eran profesionales la mayoría, había una pista de cristal que inventó Jorge Galeotti, y buen amigo y buena gente, y bueno, que fue la bomba, pero claro, que además nos perjudicó a nosotros porque nosotros no habíamos jugado nunca en cristal, y la fase final, semifinales y final, se jugó en Sevilla, en la pista de cristal que se puso en el pabellón de remo.
Que hubo que pagar 800.000
pesetas. Hubo que pagar 800.000 pesetas para sacarla de la aduana, que luego recuperamos. Y además las puso, ella las tuvo que poner porque yo le llamé Arturo Jiménez, que era el yo le nombré director del Mundial, un tío. Bueno, sin él no se hubiese podido hacer el Mundial, te diré que era un buena de serie. Y es un fuera de serie, jugador extraordinario, también jugó con la selección, que le dijo: oye, Arturo, tienes 1 millón de pesetas en cuenta corriente para poder usar, ¿qué me dices? Y digo, hay que ir a sacar la pista, yo creo que va a costar 800.000, pero por si acaso, y efectivamente se fue con 1 millón de pesetas, y la sacamos, luego la recuperó, pero bueno, pues las pasamos canutas. Es más, hasta en el último mes, a mí me preguntaron qué posibilidades hay de que un periodista argentino de que no se haga el Mundial. Y digo, pues posibilidades de, pues no, de número. Y le digo, pues 0,001. Y me dice, sí, es poca, pero esa 0,001, ¿cuál es? Y le digo, pues que me muera yo, que de repente haya una guerra aquí, no se pueda jugar. Pero se va a hacer por narices. O sea,
de hecho, no solo se hizo, sino que dicen que fue tan maravilloso que el segundo mundial que lo organizaron los argentinos en Mendoza no fue ni de lejos tan bueno.
Bueno, hombre, no. El problema es que, pues al principio, pues es decir, pues oye, hay muchos problemas, evidentemente. Y nosotros jugamos, claro, una cosa que les beneficiaba a ellos, que era una parte de jugar en muro y con hierba en el suelo, pasas a una pista de cristal con goma en el suelo. Entonces, una de las cosas que se quejaron mucho, se quejaron de la hotelería y se quejaron también de las pistas. Luego resulta que en Mendoza, 2 años después, en La Moraleja, que fue en Madrid donde se jugó, que hay otra persona vital, Fali Silvela, que tiene la licencia número 6. Yo tengo la número 9, pues Fali Silvela tiene la número 6. Un fenómeno del padre. Y bueno, pues hay esto, las pistas que eran de muro y con hierba, pero había un montón, había, pues no sé, 8 o 10 o más. En cambio, en Mendoza había 4 de muro y una de cristal. Las 4 de muro tenían 3 suelos distintos, porque unos tenía de cemento, otro de esto, no sé si era de cuig, y otro no sé, de hierro, y luego estaba la de cristal que también era de goma, o sea que eran 5 pistas con 2 paredes distintas, pero los suelos ellos tenían 4 distintos. Cuando yo les dije, oye, vamos a ver, no es que joven, que bueno, es que esto hay que pensar que es el segundo mundial, que esto irá mejor cada vez.
Tan es así que ahora el pádel, hace esta semana leíamos, está multiplicando por muchísimo sus licencias a nivel mundial, solo en España ya está arrasando, y todo empezó, pues fíjate, por una apuesta de gente muy cabezona que no solamente dijo nos traemos el pádel aquí, sino que además montamos el primer mundial de la historia. Sí. Y tuvo lugar hace hoy 30 años exactamente, y por eso queríamos hablar con uno de sus artífices, Julio Alegría. Julio, que siempre es un placer.
Venga, bueno, pues nada.
Un abrazo grande.
Lo igual, igualmente.
Hasta luego. Carlos Gutiérrez, lo que son las cosas, ¿eh?
Jolín, la vida, ¿eh?
El poco bombo que se da, fíjate, a algo como que el pádel se haya creado en México, pero que sin embargo el primer mundial se celebrara a caballo entre Madrid y Sevilla.
Sí, señor, y hoy en día, pues que como tú decías, ¿no? Se dan tortas para alquilar una pistita y poder jugar un rato, ¿eh? Una horita. Sí. Porque hay muchísima afición al pádel en España. La había ya en los 90, sí. Pues imagínate. Imagínate hoy en día. Bueno, vamos con el WhatsApp de Herrera en Cope, el 699-1314, donde hoy hay muchísimos comentarios y muchos de ellos relacionados con la educación vial, con los intermitentes, con circular a través de las glorietas. Por ejemplo, mira, nos ha llamado Leandro con el asunto de los intermitentes. Él es camionero, que no habrá visto por la carretera.
Aquí en este país, como ha dicho bien este hombre, nadie señala, nadie señaliza. Entonces, claro, yo mismo que no tengo hecho el curso de adivino todavía, no sé para dónde va a salir un fulano en una rotonda y no marca, o si va a dar el giro completo. Lo que pasa es que aquí en este país hay una falta de educación vial muy grande, pero muy grande. Y a mí lo que hagan en otros países no me importa. Yo lo que me importa es el del mío, que es donde yo estoy. Y casos de eso me han pasado a montones.
Y tanto, Leandro, ¿eh?
Y tanto.
Tiene más razón que un santo, Leandro, que es camionero. Pero bueno, seguimos hablando de educación vial y de incorrecciones. Vamos con las glorietas. Nos ha llamado Teodoro. Es profe de autoescuela.
No puedes decir que si vas por la tercera salida tienes que coger el carril de la izquierda, porque eso no es así. Dice, soy profesor de autoescuela, por cierto. La ley te dice que en una rotonda o en una glorieta podrás circular por cualquier carril, pero antes de salir deberás de colocarte en el carril de la derecha y abandonar la glorieta desde dicha posición. Lo mejor, mi consejo como profesional, circular siempre por la derecha.
Bueno, pues ahí está el consejo de un profesor de autoescuela. Nos ha llamado también al 699-1314 Roberto. Él es de Albacete y hace poco ha estado en Irlanda y compara lo que pasa allí con lo que pasa aquí.
De lo que estáis comentando de la circulación, la verdad que en España la educación vial hay muy poquita. Yo he estado ahora en Irlanda y la verdad que la gente es súper educada y los carriles se respetan. La gente conduce por el carril por el exterior, no por el interior, por donde se va más rápido, ¿sabéis? Van por la izquierda. Y el de la derecha se deja para la gente que va rápida. Y se retiran. No como aquí, que van todos al contrario.
¡Uf, qué envidia!
Pues sí, mira, hablando de otros países, vamos a ir ahora con los compañeros de Mediodía, porque hoy, entre otras cosas, van a hablar con algunos de los universitarios españoles que están en la ciudad italiana de Ferrara, a punto de empezar el curso, pero sin alojamiento. Pilar García Muñiz.
Pues sí, John, viajaron a esa ciudad con toda la ilusión del mundo para vivir una gran experiencia, como en teoría es una beca Erasmus, pero de momento solo se han llevado disgustos, porque por más que buscan, no encuentran un piso, una casa o una habitación para poder vivir y cursar sus estudios. Son más o menos 70 los estudiantes afectados. Vamos a hablar con dos de ellos, con Victoria y con Javier, que nos cuentan que además en cuanto se ponen a buscar, pues llaman a una inmobiliaria o a una casa particular. Cuando dicen que son españoles, directamente les cuelgan el teléfono. ¿Por qué no quieren españoles, universitarios españoles, allí en Ferrara? Pues se lo vamos a preguntar en unos minutitos en Mediodía Cope.
Pues sí, ahora mismo se lo preguntamos y mañana ya sabes a las 6 de la mañana, aquí, Herrera, en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro. Y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Este jueves, la linterna vuelve a Galicia y se enciende en Vilanova de Arousa, la playa de Santiago de Compostela, la cuna de Valle Inclán. Hablaremos del camino, de su gastronomía, de sus fiestas, de sus gentes, entre amigos. Todo este jueves en La Linterna, con Ángel Expósito.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Es el momento adecuado para retirar las mascarillas en el transporte público? La Comunidad de Madrid lo va a proponer esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud. Enseguida el virólogo Estanislao Unistal nos va a explicar si es buena o mala decisión. Pero antes quiero contarte que si estás asfixiado por las deudas, tu problema tiene solución, ¿eh? Se llama Deudafix, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Sí, John. Hoy en día las deudas son la gran preocupación para muchas personas y familias que suelen decidir limitar sus gastos básicos para pagar las cuotas de los préstamos y tarjetas. Sin embargo, debido a la situación económica, algunas personas ya no logran cubrir estas cuotas mensuales y necesitan, lógicamente, dar una solución.
Porque además el incremento todavía es todavía más terrible. Sandra López Montero es directora del Departamento de Asesoría de Deudafix. Sandra, como decimos, Deudafix es un despacho de abogados que se dedica a dar soluciones a quienes tienen deudas. ¿En qué consiste esa solución y cuál es el alcance? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, como indicáis, hay muchas personas que ni siquiera reduciendo sus gastos más básicos, como la alimentación, pueden pagar todas las cuotas de los préstamos y las tarjetas. Y la verdad es que esa dificultad que tienen tantas personas es por intentar recuperarse de una crisis que se ha ido produciendo a lo largo de los años y que ahora, por ejemplo, nos vamos a enfrentar a una bastante grande, sobre todo con esa subida exponencial de los precios, ¿no? Que los que antes podían pagar esas deudas ahora mismo realmente están pasando un momento bastante difícil económico. También es verdad que durante los últimos años se han visto incrementadas las carteras de los bancos que están cedidas por empresas de recobro, así que la angustia de no poder estar al día de esos préstamos se suma además la cantidad de llamadas que estas empresas de recobro están efectuando a los deudores y la frustración, ¿no?, del deudor que se ve aumentada porque ya no sabemos cómo poder salir de ello. Pero las deudas sí tienen una solución y cada vez más y más personas se acogen al mecanismo legal de ley de segunda oportunidad, que lo que consigue ahora con la reforma es un plan de pagos asequible para los acreedores preservando los bienes o la cancelación de todas las deudas. Uh-huh. Este procedimiento es un mecanismo que es 100% eficaz y que se tiene que hacer evidentemente siguiendo unos pasos que son muy claros, pero sí permite volver a empezar una vida económica sin esas deudas. Y debo decir que en Deudafix pues sí somos especialistas en dar estas soluciones legales y tan solo en la primera quincena de septiembre hemos logrado exonerar a más de 10 clientes de todas sus deudas, lo que suma más de 1 millón de euros en deudas. Personas que en un corto periodo de tiempo han pasado de tener una angustia por no saber cómo hacer frente a esas deudas hasta un punto en el que ya no deben nada a nadie y, por lo tanto, pues están fuera de todos los registros de morosidad.
Bueno, que les cambia absolutamente la vida, ¿eh, Sandra? ¿Dónde está Deudafix? ¿Cómo podemos contactaros?
Bueno, nuestro horario de atención es muy, muy amplio. Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y siempre nos pueden llamar al 91-949-2222 o al 91-005-3393 o, por supuesto, solicitarnos información las 24 horas en www.deudafix.es.
Pues muchas gracias, Sandra López Montero, directora del Departamento de Asesoría de Deudafix, por contarnos todo eso y por ayudar a quienes más lo necesitan con las deudas. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y ahora vamos a debatir sobre si hay que quitar o no las mascarillas en el transporte público.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Matilda llega al nuevo Teatro Alcalá. Por fin se estrena en Madrid Matilda, el musical que maravilla al mundo. 99 premios internacionales, más de 10 millones de espectadores y una emoción infinita. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Ven en sueños.
Plan Renove en sueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensueños.com.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿A que te gustaría poder disponer de un dinerito extra para complementar tu pensión y mejorar la calidad de vida? Pues Mónica Álvarez te va a contar cómo.
Pues fácil, convirtiendo John tu casa en tu plan de pensiones con la hipoteca inversa óptima. Vas a conseguir la liquidez que necesitas y tranquilo, porque la casa sigue siendo tuya y puede ser heredada por tus hijos. Y todo con el asesoramiento de Óptima Mayores. Solicita tu estudio personalizado porque es gratuito y además sin compromiso. Te va a sorprender, ya verás las cantidades que podrás recibir. Infórmate gratis en el 970 70 77 o visita optimamayores.com.
La Comunidad de Madrid va a proponer hoy en el Consejo Interterritorial de Salud que se elimine la obligatoriedad de utilizar la mascarilla en el transporte público. El gobierno madrileño alega que estamos en el nivel más bajo de incidencia, es lo que dice, ¿no, Mónica?
Claro, Álvarez, las cifras así lo dicen, ¿no? Lo confirman. Los hospitales madrileños tienen en estos momentos 335 ingresados con COVID en planta, 20 en las UCIs, y además en los últimos días se han registrado las primeras jornadas sin fallecidos, algo que no ocurría, John, desde hacía 9 meses.
Claro, estas son las cifras, pero Estanislao Nistal, que es virólogo y profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, pues queremos que nos responda a esta pregunta. Con los datos sobre la mesa, ¿es momento de quitar esas mascarillas en el transporte público? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues sí, efectivamente, ahora quizá estamos en uno de los momentos en la pandemia en los que eso tenga menos sentido, pero también hay que tener en cuenta la perspectiva hacia dónde vamos y, bueno, pues el problema que tenemos si eliminamos y volvemos a poner y un poco el hecho de la confusión que pueda causar entre la población esta discrepancia de un momento sí, un momento no. Entonces hay que tener muy clara la estrategia para que si se quitan y hay que volverlas a reincorporar, pues cómo hacerlo y cómo hacerlo de una manera efectiva.
Claro, porque Estanislao, el otoño está a la vuelta de la esquina. Yo no sé entonces también si hay que esperar un poquito, ¿no? A ver cómo evolucionan otros virus, claro.
Sí, efectivamente, es una medida que hemos visto que no solamente nos protege frente a este virus, sino frente a otros virus o otros agentes de naturaleza respiratoria, de transmisión respiratoria, y es algo que, por ejemplo, pues cuando es la época de gripe, cuando tenemos la ola de gripe normal, estacional, pues es algo que nos puede ayudar también a reducir el impacto de esa epidemia, de esos brotes estacionales de gripe.
Al ciudadano lo que le pasa muchas veces es que los mensajes le confunden. En un ascensor no hace falta que lo lleves, en un taxi sí, o en un concierto o discoteca no, y en el transporte público como un autobús sí. Claro, esto ustedes los virólogos también dicen, es que hay que tener más sentido común a la hora de aplicar normas, ¿no?
Sí, efectivamente, y yo creo que bueno, pues el hecho de usarlo en el transporte público implica un lugar en el que bueno, pues se tienen que tener unas medidas que se pueden regular desde la administración y que no implican el uso privado de un lugar. Es un lugar que pues de alguna manera te guarda unas características en las que cuando una persona que es sensible a ese problema pues accede a ese lugar público, pues tiene o podría exigir o podría tener unas garantías de que ahí va a tener menos probabilidad de infección. Pero efectivamente, como está diciendo, pues lugares privados en los que se ofrece un espacio donde todo el público puede acceder, pues pueden tener también ese mismo requerimiento.
Pues evidentemente hay que escuchar siempre a los expertos y por lo menos que nos hablan eso, ¿no? Pues sí, pero con cuidadito y analizándolo bien y viendo las repercusiones que pueda tener. Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Y ahora ya lo sabes, llega Mediodía COPE con Pilar García Muñiz y el resto del equipo para contarte lo que pasa en España y en el mundo.
Es la una. Las